Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos con la información de este miércoles 11 de febrero. Además, un 11 de febrero muy especial. En un mundo que avanza a toda velocidad, aún queda un reto pendiente: que todas las niñas puedan soñar y lograr un futuro dentro del mundo de la ciencia. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada para visibilizar su talento, derribar barreras y recordar que la curiosidad no tiene género. Y lo hacemos además evocando a pioneras cuyo trabajo ha sido decisivo. Y hoy en el informativo vamos a tener la ocasión de charlar a través del charco desde Estados Unidos con una científica que sin duda está haciendo un trabajo encomiable. Enseguida desvelamos con quién vamos a estar, pero también vamos a hablar del parte meteorológico, porque para el día de hoy tendremos temperaturas que rondarán entre los 14 grados de mínima y los 19 de máxima, y además también vamos a tener intervalos nubosos. La alerta amarilla estará activa hasta la medianoche, con vientos que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en prácticamente toda la Marina Alta. Y de cara a mañana jueves, el tiempo se va a estabilizar, al menos en cuanto a temperaturas. Eso sí, el viento va a continuar arreciando, además también de la alerta amarilla costera que se va a activar a partir de las 12 del mediodía. Entrevistamos a la doctora Ana Adam Artigues, natural de Denia, licenciada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es investigadora postdoctoral en el cáncer en Dormancy Institute of Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, donde se especializa en el estudio de las células cancerosas latentes. Y además hablaremos de más noticias. Además de esa entrevista, tenemos más noticias. Martínez Mus anuncia un decreto del Consejo para proteger y asegurar la viabilidad del taxi como servicio público esencial. Para ello, también han subido precios, sobre todo en la provincia de Alicante. Hablaremos de otras noticias desde Benitatxell, porque ha reducido 300 toneladas de residuos con el sistema de recogida puerta a puerta. Un año después de su implantación, el sistema de recogida de residuos fue, en este caso, en el núcleo urbano de Benitatxell, un total éxito, porque ha demostrado ser una estrategia eficaz para la reducción de estos residuos. Y además hablamos del Club de Lectura de Orba, que se reúne para discutir los 30 apellidos de Benjamín Prado. Ayer pudimos hablar y adelantar un poco cómo iba a ser esta misma iniciativa, y además hoy vamos a ahondar un poquito más en ella, escuchando también a su autor. Y Orbeta se prepara para su primer rally fotográfico, una ocasión perfecta para este sábado, además de celebrar San Valentín, pues dedicarle un rato de tu mañana al rally fotográfico, que sin duda va a ser de lo más atractivo que tenemos por el sur de la comarca.
Litoral, servicios informativos.
11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha clave para visibilizar y reconocer el impacto de las mujeres en este ámbito. Y antes que nada, saludo a mi compañero Kevin Carrió, quien pues va a realizar esta entrevista conmigo. Kevin, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miriam, aquí estamos ya preparados con un día muy bonito además.
Sí, ¿verdad? ¿Te gusta este día?
Me encanta. Llevo años pudiendo celebrarlo de manera consciente, desde que poco a poco he ido cogiendo un poquito más de fuerza y hablando con gente muy interesante al respecto, porque al final se trata de darle voz a personas que normalmente no la tienen y que por suerte están haciéndose un camino espectacular.
Y aparte también tienes una sección en tu programa, sí, de por las mañanas.
Sí, sí. Es un abrazo muy grande a nuestra querida Paula Mut, doctora en neurociencias, que es fantástica y cada semana habla con nosotros sobre noticias.
Pues en este contexto del 11 de febrero contamos con la doctora Ana Adam Artigues, natural de Denia y licenciada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Cancer Dormancy Institute de Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, donde se especializa en el estudio de las células cancerosas latentes en órganos secundarios durante largos periodos de tiempo. Su investigación se centra en las metástasis cerebrales del cáncer de mama. Realizó su tesis doctoral en el INCLIVA de Valencia y ha llevado a cabo estancias internacionales y publicado en revistas de alto impacto. Su compromiso con la divulgación científica y la igualdad de género la lleva a liderar MECUSA a partir del año 2025. Ana Adam, doctora, muy buenas tardes aquí en España. Buenos días allí en Estados Unidos, ¿o qué hora es?
Hola, sí, buenas tardes para vosotros y buenos días para mí.
Muchas gracias, Ana, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad al Día de la Mujer en la Ciencia.
Bueno, cuéntanos, Ana, ¿ya tenías pensado desde que eras pequeñita que ibas a realizar o a estudiar alguna carrera relacionada con la investigación científica?
Supongo que no se podría decir que desde pequeñita sabía que me iba a dedicar a la investigación, pero sí que sabía bastante pronto que iba a estudiar alguna carrera de ciencias. Sí que es verdad que desde pequeñita tenía mucha curiosidad por la naturaleza, luego más adelante, conforme avanzaba mis estudios, pues por la biología, y poco a poco ya fui definiendo un poco más cuáles serían mis estudios, pero sí que parecía todo encajar hacia que iba a estudiar algo de ciencia desde bastante pronto.
¿Y cómo decidiste especializarte en el estudio del cáncer?
Bueno, creo que no fue tanto una decisión de dedicarme a investigar el cáncer, sino quizá un proceso más natural. A medida que yo estudiaba la carrera, sí que íbamos pues eligiendo más ramas enfocadas hacia, por ejemplo, la biología vegetal o la salud, y ya fui eligiendo hacia la rama de la salud, y cuando acabé la carrera sí que tenía que hacer el proyecto final, y fue entonces cuando tuve mi primer contacto con la investigación en cáncer. En aquel momento me fui a la Universidad de Liverpool y allí trabajé en un laboratorio durante un año que investigaba cáncer oral. Ahora me dedico a cáncer de mama. Aquella investigación en cáncer oral fue el primer contacto que yo tuve con la investigación en cáncer, y donde pude ver pues que era algo que me gustaba, la importancia que tiene al final, ¿no?, en la sociedad. Y creo que esa fue la primera semilla que planté para lo que después sería mi carrera futura profesional.
¿Quién te inspiró para seguir este camino? ¿Qué figuras han influido en tu carrera, dirías tú?
Pues si tuviese que decir un referente científico que me inspiró a seguir este camino profesional, no me atrevería a decir nadie en concreto, porque es un problema el hecho de que no haya referentes científicas actuales en las que las niñas o chicas que están estudiando se puedan ver reflejadas, ¿no? Sí que creo que mis abuelos tuvieron mucha influencia, porque fueron ellos los que despertaron mi curiosidad, ¿no?, sobre el entorno, sobre la naturaleza, desde que yo era muy pequeña. Entonces creo que eso fue un punto clave. Pero la falta de referentes científicos reales es un problema actual que creo que estamos tratando de solventar con días como el 11 de febrero y con diferentes iniciativas enfocadas a la mujer en la ciencia. Así que espero que las futuras generaciones sí que puedan tener referentes reales que sean los que verdaderamente les lanzan a ser científicas en el futuro.
Ana, además, ¿crees que la conmemoración de esta fecha puede ayudar a inspirar a futuras científicas?
Como decía, creo que es muy importante la celebración de este día para visibilizar a las mujeres científicas y darlas a conocer para que en las siguientes generaciones tengan más referentes de los que hemos tenido nosotras. Pero bueno, también creo que no es una cuestión de conmemorar un día, creo que es un trabajo que se tiene que hacer cada día. Bueno, por esto, por ejemplo, yo lidero desde hace un tiempo la Comisión de Mujer y Ciencia de ECUSA, que es la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, donde lo que tratamos es exactamente de esto, de visibilizar mediante diferentes proyectos a mujeres científicas, tanto en Estados Unidos como en España, y en particular españolas que trabajan en Estados Unidos, para poder llegar al mayor público posible y solucionar de alguna manera esta falta de referentes.
¿Y cuáles dirías que son los mayores retos para enfrentar a las mujeres jóvenes que quieren hacer esa carrera en la ciencia?
Creo que precisamente el primer reto es este, ¿no? Cuando tú te planteas estudiar una carrera de ciencias y dedicarte probablemente a la ciencia en el futuro, tienes dificultad quizá para encontrar ejemplos de mujeres que con la misma idea que tú consiguieron llegar a donde tú quieres llegar. Creo que si tienes ejemplos reales, siempre suena mucho más factible, ¿no?, llegar al objetivo que te planteas. Y luego, pues durante la carrera científica, la carrera profesional, pienso que todavía existen ciertos retos, aunque creo que cada vez menos, comparando mujeres y hombres respecto a generaciones anteriores. Pero bueno, sí que es más difícil para las mujeres llegar a puestos de responsabilidad, aunque hay muchos, bueno, está más que demostrado que hay más mujeres en las carreras de ciencias que hombres, en las carreras universitarias. Cuanto más alto es el puesto, mayor responsabilidad, hay más hombres que mujeres. Entonces creo que sí que es de alguna manera un reto para nosotras llegar a esos puestos de responsabilidad en una sociedad que, bueno, todavía es machista en muchos sentidos, ¿no? Pero confío en que esto está mejorando con los años.
¿Hay algunas acciones que crees que las instituciones científicas deben tomar para mejorar la igualdad de género y apoyar así a las mujeres en este camino de la ciencia?
Respecto a las medidas a tomar, es que pienso que debería de dar igual que seas hombre o mujer, ¿no? Se debería medir a la gente por lo que vale, por el trabajo que ha hecho, por los avances científicos que ha producido y ya está. Sí que, por supuesto, hay que tener en cuenta ciertas situaciones especiales, como por ejemplo, si tú has tenido una baja de maternidad, pues no se te puede exigir la misma productividad que una persona que no la ha tenido, pero que una persona que no la ha tenido sea hombre o mujer. O no se te puede exigir la misma productividad que en un año en el que tú no has tenido una baja de maternidad, por ejemplo. Pero esto aplica para una baja de maternidad o una baja por cualquier razón. Entonces creo que al final no se debe de diferenciar entre si es una mujer o un hombre quien está, por ejemplo, solicitando un puesto de responsabilidad o pidiendo financiación para un proyecto, ni en el campo de la ciencia ni en ningún otro, en realidad.
Y por último, ¿qué consejos le darías a las jóvenes que desean seguir una carrera relacionada precisamente con la ciencia?
Bueno, pues yo el consejo que le daría a cualquier niña o chica que se quiere dedicar a la carrera científica es que si es lo que le gusta, adelante. Al final la carrera profesional es muy larga y es muy importante hacer cada día algo que te guste, que te apasiona. La carrera científica, aunque es muy dura, porque es la realidad, es muy interesante, es muy emocionante. Cada día es diferente y puede llegar a dar mucha satisfacción. Y luego también daría el consejo de que, como he comentado, busquen referentes y se acerquen a ellas, ¿no? Sea gente que conocen, sea gente que no conocen, pero que pueden contactar por redes sociales o por programas como el que he comentado de MECUSA. Por ejemplo, hacemos programas de mentorazgo, donde conectamos a estudiantes con científicas para que les pregunten, vean de verdad cómo es el día a día de ellas, cómo consiste el trabajo, qué dificultades hay. Entonces creo que es muy importante atreverse a preguntar y a investigar y sobre todo plantearse que, por supuesto, no va a haber nada que les impida seguir esta carrera si es lo que ellas quieren.
Doctora Ana Adam Artigues, muchísimas gracias por atender esta entrevista de Denia FM y a ver si cuando vengas por aquí, por Denia, por la Terreta, nos conocemos personalmente. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo y claro que sí, estaré encantada de conocernos.
Gracias Ana y también gracias a ti, Miriam, por compartir la entrevista.
Gracias a ti, Kevin, por participar en ella.
Litoral, servicios informativos.
¡Lúcete, somos infalibles!
¡Porque tenemos precios imbatibles!
¡Porque tenemos precios imbatibles!
Okay. Ven a Lúcete Benissa, el número uno en iluminación a precios imbatibles. ¡Lúcete, el número uno en iluminación y en precios!
¡Lúcete! Estamos en Benissa, Polígono Industrial La Pedrera.
Madagascar Mascotas está en Calpe. Más de 700 metros cuadrados de alimentación y accesorios para tu mascota con peluquería canina y felina. Ven a nuestra mega tienda y acumula puntos que podrás canjear por productos totalmente gratis para tu mascota. Estamos en la entrada norte a Calpe, junto a la gasolinera, parking gratuito. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Martínez Mus anuncia un decreto del Consell para proteger y asegurar la viabilidad del taxi como servicio público esencial. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, además de la recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la inminente aprobación por parte del Consell de un decreto que, en palabras de Martínez Mus, no nace de la improvisación sino de meses de trabajo. En el ámbito urbano, especialmente en el área de Alicante, se han aprobado incrementos medios superiores al 9% en los precios del taxi con subidas en la bajada de bandera, el precio por kilómetro, la hora de servicio y los mínimos diurnos y nocturnos. Asegura que es la primera vez que desde 2014 las tarifas de taxi crecen por encima del IPC y esto no ocurre por casualidad, aseguraba el propio conseller en sus palabras.
El taxi es un servicio público esencial, básico, y por tanto tiene que tener todo el respaldo de su administración autonómica, de la Generalitat. Y es lo que queremos escenificar y para eso hemos participado y ha sido un placer participar en la asamblea de una de las asociaciones mayoritarias de taxistas. Tienen que tener tranquilidad, tienen que tener la seguridad jurídica de ejercer su actividad con todos los la protección pública que le tiene que dotar la administración. Y ese es el camino en el que estamos trabajando y en el que seguro vamos a encontrar una forma de que sigan prestando un servicio cada vez de mejor calidad, como lo intentan hacer cada día, y teniendo la sensación de que la administración autonómica está con ellos y les protege.
Benitatxell reduce 300 toneladas de residuos con el sistema de recogida puerta a puerta. Un año después de su implantación, el sistema de recogida de residuos es el núcleo urbano de Benitatxell y ha demostrado ser una estrategia eficaz para la reducción de residuos y la promoción del reciclaje. Según el informe anual realizado por el área de residuos de la empresa pública municipal Poblenet, las cifras reflejan un balance sumamente positivo, evidenciando los frutos de este cambio de modelo de gestión. El informe técnico detalla de manera precisa la evolución de los residuos generados en el municipio. Uno de los datos más destacados es la reducción de 300 toneladas de residuos en la fracción de resto, que se refiere a aquellos residuos domésticos que no pueden ser reciclados y no tienen un contenedor específico de recogida. La cantidad de residuos en resto ha pasado del 76% al 68%, lo que indica una significativa mejora en la separación de reciclaje de materiales. Javi Cabrera es el concejal de residuos.
A les zones on no podem fer el sistema de recollida porta a porta, el que hem fet és habilitar punts de contenidors on el ciutadà tinga totes les fraccions de separació. És veritat que la gent al principi li va costar un poc, tenia algun dubte d'on tirar cada residu, però bueno, jo trobo que a poc a poc han anat preguntant a uns i a altres i jo trobo que el sistema ja està ben implantat i podem fer un balanç positiu. Una altra xifra molt destacada és l'increment de la fracció d'orgànica, que ha passat de 77 a 145 tones.
Y cerramos con el Club de Lectura de Orba que se reúne para discutir los 30 apellidos de Benjamín Prado. El jueves 26 de febrero a las 8 de la tarde el Club de Lectura se reúne en la Biblioteca Municipal con una obra además que tiene que ver con la historia reciente de España. Se adentra en el concepto de los apellidos como un legado cultural, social y emocional y marca las vidas de los personajes. Los 30 apellidos es una novela que explora cómo el pasado personal y familiar puede influir en las decisiones y en la vida de las personas. En este caso, el propio autor hablaba sobre la pérdida del hábito de lectura en un vídeo en sus redes sociales.
Creo que antes hablabas tú de perder la costumbre de leer y hablaba Emma de volver a leer. Es decir, las dos cosas significan que la gente nace lectora y va perdiendo la costumbre. Yo creo que no por culpa ni de los escritores ni de los propios lectores, sino de todos los demás, ¿no? La sociedad no está enfocada a que la gente lea, está enfocada a que la gente mire un teléfono, a que la gente juegue una consola, que la gente vaya al cine, pero menos a que la gente lea, lo cual es compatible con todo lo demás. Quizá ahí estaría la clave, ¿no? Convertir la literatura, la lectura también en algo normal, divertido, en otra parte más del ocio de una persona.
Y ahora, los deportes.
Y en la página deportiva ya estamos al Ecuador de la semana. Javi Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Kevin? Muy buenas tardes.
Hoy te escucho bastante más recuperado que el día de ayer. Ya vas cogiendo un poco de forma.
Sí, es que llega el fin de semana y tengo que estar a tope. Entonces hay que cuidarse de la voz un poquito cada día. Vamos a hablar de baloncesto, porque en la Liga Foster Hollywood, tanto el DNA Basket como el Club Baloncesto y Facal cosecharon sendas victorias, algo fundamental de cara a lo que va a venir este sábado en DNA, en el pabellón de John Fuster, el partido esperado por muchos. Son simplemente dos puntos los que hay en juego, no hay que darles mayor importancia, pero cada vez que hablamos de un enfrentamiento entre calpinos y dianenses, lógicamente está siempre esa rivalidad deportiva, una rivalidad sana, y ambos equipos van a llegar a esa cita solamente con una derrota, porque el pasado fin de semana el conjunto del DNA ganaba en la pista de Altea por 80-86, 6 puntos de ventaja para los de Eduardo Clavero, aunque hay que significar que a lo largo y ancho del partido el equipo del DNA fue superior, fue manejando las diferencias junto con el tiempo, para no pasar apuros y al final ganar, que era de lo que se trataba. Mientras, el club básquet y Fakal, en su pabellón en el domingo Crespo, brindó una nueva victoria a su afición. En esta ocasión ganaron al Alcira 88-61. Pieza clave fue la gran defensa del equipo de Quique Valle sobre los hombres más importantes de perímetro del conjunto ribereño. Como decimos, el morbo está servido el sábado 7:30 de la tarde en el pabellón de Joan Fuster en Denia. En tenis, hablamos ahora del joven tenista Fedor Milakic, del equipo de competición del Club de Tenis Denia, que viene de ser el campeón en el trofeo Open Diputación de Alicante, trofeo Juan Oliver, que al vencer en la final a Lucas Torres en una competición que tuvo como escenario las instalaciones del Club de Tenis Javier. Además, este joven jugador de Lense también fue campeón del circuito nacional Champion Cup al ganar a Guillem Torres. Su compañero de club, Pascal Mas, fue finalista en sub-15, cayendo a la final ante Alex Lozano. Y por último, hablamos de balonmano, no pudo ser. Se disputó el partido de la segunda fase nivel 1 entre el Balonmano Benidorm y el Garbí Denia. Triunfo para el equipo de la capital de la Marina Baixa por 42-30.
Gracias, Javi. Pues actualizamos más información deportiva en los boletines y también en la página web. Que pases buena tarde, Javi.
Chao.
Nos despedimos nosotros también. Tenemos todo publicado ya en nuestra página web y continuamos con las noticias en los próximos espacios. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.